Son las 8:06. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. En esta hora nos acompaña la artista Vicky Lowe. Ella recientemente fue a la Ciudad de México en la última jornada binacional de artistas mexicanos en el exterior, organizada por la Cancillería en la Ciudad de México. Ella acaba de regresar a Estados Unidos, aquí a Utah, en menos de una semana, y nos acompaña esta noche para hablarnos de su experiencia. Hablaremos un poco acerca de su trabajo y hablaremos un poco acerca de la historia de la Jornada Binacional. Vicky, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias a ti por invitarme otra vez a tu programa.
Claro, siempre es un placer. Hablemos un poco acerca de la Jornada Binacional. Dinos un poco de tus experiencias en esta y luego hablemos un poco de tu trabajo.
Bueno, pues la verdad fue un honor para mí el haber podido ser seleccionada para ir y representar al Estado junto con Jorge Rojas, el otro artista que fue seleccionado para ir. Fue una sorpresa, no me lo esperaba, pero me dio mucho gusto porque tuve la oportunidad de conocer a muchos otros artistas, promotores culturales y artistas de disciplinas múltiples, ¿no? Habían músicos, poesía, poetas, escritores, de todo. Y pues para mí fue importante el poder conectarme con todas estas personas porque pudimos ver que no somos los únicos trabajando en el arte con las mismas experiencias o experiencias similares en cuanto a migrar, ¿no? Ser parte de esta migración y aún con todo el trabajo que tenemos que hacer para adaptarnos, para tener un trabajo, ir a la escuela y todo eso, todavía tener la oportunidad de crear y ser reconocidos por el trabajo que hacemos. Y también una oportunidad especial para poder compartir ideas, ¿no? Y compartir lo que nos está funcionando, lo que les funciona a ellos. Y más que nada fue eso, aparte de pues estar trabajando con el gobierno de México, ¿no? Los consulados, el también poder tener la oportunidad de trabajar con otros artistas, creo que hace una diferencia muy grande.
Yo tuve el honor de participar hace un par de años antes de que empezara la pandemia. De hecho, el viaje en el que regresé fue el inicio de la pandemia. Creo que muchas personas estaban viajando en ese tiempo y empezaron a enfermarse, y fue cuando nos dimos que había un problema enorme. Nos dimos cuenta de eso, pero la realidad es que el viaje fue una enorme oportunidad tanto para mí como para todos los demás artistas que tuvieron la oportunidad de participar ese año. Y yo me tomé la oportunidad de pasar tiempo en la Ciudad de México y visitar todos los museos y todos los centros históricos que pude durante mi tiempo ahí. Me imagino que tuviste oportunidad de hacer algo similar.
Sí, claro. Y creo que sí, eso fue muy importante y me gustó mucho que en México la gente se está cuidando y nos están cuidando. Tú ves a la mayoría de la población usando el cubrebocas, vas caminando en la calle, la mayoría de la gente tiene cubrebocas y para entrar a los restaurantes o tiendas siempre te dan el desinfectante y pues en muchos lugares todavía te miden la temperatura. Entonces, en ese sentido me sentí segura de que todos estábamos respetando esas medidas y así pudimos entrar a muchísimos museos, claro. Pasamos a Bellas Artes, vimos los murales en Bellas Artes. También, bueno, yo ya sola, ¿no? Con otro grupo de artistas visitamos otros lugares. De mis favoritos fue el Museo de Arte Popular Mexicano, que tenía una exhibición enorme de piñatas y no solo eso, todo el arte popular que tienen es impresionante, una belleza de arte contemporáneo, mesoamericano, de todo. Pasé como 5 horas dentro de ese museo.
Sí, una cosa que me fascinó también a mí es la cantidad de murales que se pueden ver por todas las vecindades en la ciudad y la complejidad y la diversidad de los estilos que se demuestran en eso, algo que siempre me ha interesado.
Sí, sí, todo el arte de las calles también, muy bonito. Y pues en las calles de la Ciudad de México hay músicos que tocan, ¿no? Es algo que pasa mucho, yo creo, en muchos lugares de México, en la zona céntrica. que tienes oportunidad de ver no solo los murales, pero también cantantes, gente que está bailando. Hay mucho movimiento ahorita en la Ciudad de México, tanto de artistas como de gente. Así que sí, pues eso lo disfruté muchísimo. No hay nada como estar en casa, y para mí el simple hecho de estar en México, en cualquier parte de México, me hace sentir en casa.
Sí, bueno, y hablemos un poco acerca de tu trabajo, y la... O sea, para personas que te conocen, es muy fácil saber por qué fuiste elegida, pero ¿podrías hablarnos un poco y hablar al público de tu trabajo y la razón por la cual te eligieron para ir a esta jornada?
Bueno, pues yo llevo como artista o intentando pintar desde hace mucho tiempo, desde que era niña me ha fascinado el arte. No he tenido una formación como artista profesional en cuanto a escuela. Yo intenté ir a la escuela de arte un año, pero me basé más en un poco de dibujo y me di cuenta de que necesitaba ser un poco más libre, necesitaba tener más libertad de creación. Entonces he sido autodidacta, pero hace como 3 o 4 años que vino la exposición de arte mesoamericano maya al Museo de Historia Natural aquí en Salt Lake City. Artes de México nos invitó a mí, a mi mamá, a mis tías también, a ser parte de esta, pues de compartir, ¿no? Porque no somos una exhibición nosotros como seres humanos, pero estábamos ahí para dar a conocer a la gente de que la historia del arte maya no es algo del pasado, la gente maya sigue viva, ¿no? Mi mamá, mis tías son de la comunidad de Oshchuk en Chiapas, es gente maya tzeltal. Yo soy mitad maya, así que fue parte de nuestra lucha el que se reconociera que nosotros somos seres vivos, que no quedamos en el pasado, que la civilización maya no está extinta. Entonces tuve la oportunidad de estar 6 meses como artista en residencia en el museo, y yo pintaba, tenía la oportunidad de invitar a otra gente que pintara conmigo, fue algo interactivo, y me di cuenta de que mucha gente, en especial los niños, tenían mucha curiosidad de aprender y de desaprender, ¿no? Les sorprendía mucho el saber de que la gente maya todavía existe. Entonces se me vino a la idea de que tal vez tenía que cambiar el enfoque de mi arte, que antes había sido un arte muy personal, y decidí que entonces le iba a dar un pequeño giro y empezar a utilizar mi arte como una herramienta educativa para la comunidad. Y también para mi misma familia, ¿no? Mis hijos, mis sobrinos, que fuera una forma en que se contara la historia. Entonces he dedicado mis últimas pinturas a esto, a contar la historia de mis antepasados, de mis ancestros, historias de nuestro pueblo, y para dar a conocer un poco más sobre lo que es la actualidad del mundo maya.
Y bueno, y me da un poco de vergüenza admitir, pero tienes mucha razón. Ahí está este malentendido que la cultura maya desapareció. Y siento que eso tiene mucho que ver con la narrativa que se ha hecho, tal vez haciendo un poco de sensacionalismo detrás de la historia y pues la falta de información de por qué el territorio en donde la civilización maya se desempeñó y se desarrolló más fue abandonada. Entonces, eso creo que pues ayuda mucho a esta idea de que no, pues se perdieron y la cultura desapareció, sin en verdad entender que la cultura sigue viva, que muchos descendientes aún practican muchas de esas técnicas y muchas de esas prácticas.
Claro, y también reconocer que todas las culturas y civilizaciones están en constante movimiento, ¿no? De que no podemos esperar en una realidad de que las civilizaciones se queden como estaban en el pasado, y no por eso dejan de ser quien son. No, el hecho de cambiar y transformar y continuar quiere decir que se nos quita esa herencia o ese legado. Las tradiciones, la cultura, la historia sigue viva. Mi abuelo, por parte de mi mamá, a él le encantaba contar sus historias y luchó mucho para fundar la primer casa de la cultura en su comunidad, y él era maestro, aunque no tenía, él no fue a la escuela, sabía leer y escribir, pero no tenía ningún título. Y aún así él fue escritor y recopiló muchas historias muchos rituales y ceremonias de su comunidad se han salvado o se salvaron gracias a él. Entonces, mi abuelita era una maestra del telar de cintura y tenía muchas estudiantes, muchas de las señoras y muchachas, niñas, aprendieron a tejer gracias a mi abuela, incluyendo a mi mamá y mis tías. Y ese es un conocimiento ancestral. Eso es algo que no ha desaparecido. Hay muchas prácticas que siguen vivas, solo tenemos que reconocerlas por lo que son, ¿no? Y darle el nombre. Otra cosa que me daba cuenta con la gente que llegaba a platicar conmigo en el museo es de que pensaban que las lenguas mayas son dialectos. Y me preguntaban, entonces tú hablas dialecto. Entonces yo tenía que, de una forma muy como respetuosa, decirles, no son dialectos, son lenguas. Y existen y viven muchas lenguas mayas.
Y bueno, y siento que eso desafortunadamente también son restos de la manera en que la cultura, la colonización, pues trataron de minimizar las culturas que existían aquí en este continente antes de que vinieran los países europeos.
Así es, y eso lo vemos también en la forma en la que hablamos del arte, que es producto de manos indígenas, ¿no? De que tienden a llamarle, así como a la lengua le dicen dialecto, al arte le dicen artesanía. Y bueno, hay cosas que sí son arte popular, ¿no? Que se ve que hay una repetición, que son muy similares, pero hay que tener cuidado porque mucho de ese arte que le llaman artesanía es realmente arte, inspiración, que proyecta sentimientos, historias de cada creador de esa pieza.
Wow, bueno, y siento que eso es algo que siempre me ha interesado, ¿verdad? Me ha interesado mucho encontrar y entender las muchas maneras que diferentes culturas se han manifestado y se han unido. Pero siento que tu trabajo, aparte de tener una fuerte influencia por parte de esas tradiciones, estás agregándole tu propia esencia, estás interpretándolo a tu propia manera. No estás haciendo exactamente lo mismo que hacían las culturas, y siento que eso es parte de la importancia de continuar esas tradiciones, el entender de dónde nacen, pero también ayudarlas a crecer y a continuar siendo vivas.
Así es, y eso es lo que a mí me encanta, que tengo la libertad de interpretar y de también contar mi propia historia por medio del arte, ¿no? Ese es el chiste, que podamos tener una voz. Yo algo que comparto mucho es que cuando yo llegué a este país, yo no hablaba inglés y a mí se me hacía muy difícil porque yo me avergonzaba mucho de tener, bueno, no era que me avergonzaba, sino que la gente se burlaba de mi acento. Entonces a mí me daba muchísima pena hablar en inglés y trataba por todos los medios de evitar tener que hablar, y hasta que me di cuenta de que me estaba dañando yo sola porque no estaba dándome la oportunidad de aprender o de comunicarme. Y lo que me ayudó mucho a dar el paso, o que me ayudó para encontrar mi voz, fue el arte. Porque por medio de eso, de dibujar, de pintar, podía contar mis historias sin tener que hablar. Hasta que me empujó a tener que tener conversaciones con las personas que estaban interesadas por mi trabajo. Y así poco a poco agarré valor. Y me ayudó muchísimo también ver y escuchar a otras personas, inmigrantes, que tienen el inglés como su segundo o tercer idioma, y ver que el acento o la falta de vocabulario jamás fue un limitante. Y eso me ayudó mucho para darme cuenta de que yo también podía, de que no tenía nada de malo. Y ahora, pues claro, mi arte proyecta mucho de mi voz, pero también he aprendido que el tener un acento es una seña de valor, es una seña de que hablo más de un idioma, de que conozco más de una cultura, y eso ahora a mí me da gusto, no me avergüenza.
Sí, bueno, y siento que esa es una de las otras maneras que estamos retomando esa narrativa, de que si tienes un acento debes tener, estamos luchando en contra de esa idea, de que debes tener pena o debes avergonzarte de eso sin darte cuenta que, pues, si hablas cualquier idioma con acento y hablas más de un idioma, significa que estás un poquito adelante en términos de entendimiento del lenguaje que una persona que solo habla un solo idioma. Y lo difícil que es aprender un idioma. Y siento que eso es algo que muchas personas no se dan cuenta, que si solamente hablas un idioma y te quejas de las personas que hablan dos o que no hablan tu idioma bien porque es su segundo, tercer, cuarto idioma, es un poco, pues no sé, un poco ridículo pensar de esa manera.
Claro, y creo que nos ayuda también a ser más empáticos sobre la situación de otras personas, otros migrantes o otras personas que intentan comunicarse con nosotros, ¿no? Y eso, pues es una lucha. Yo como maestra, porque también soy docente, soy maestra, y de hecho soy maestra de español, entonces yo puedo decirle a mis alumnos, no tengan pena, ustedes trabajen en su pronunciación, pero el acento no lo es todo. Lo importante es saber comunicarse y tener el valor de no quedarse callados.
Bueno, entonces hablando un poco acerca de tu tiempo en la convocatoria, ¿podrías hablar un poco acerca del tipo de ideología o el plan detrás, la idea detrás de estas convocatorias?
Bueno, creo que el plan es de que como artistas nos unamos y podamos crear un plan de trabajo entre nosotros, una colaboración para poder enseñar o compartir nuestra cultura con las nuevas generaciones que están creciendo en este país lejos de su cultura y lejos de su idioma, para que no se pierda. Creo que el gobierno tiene esa agenda de que quiere que nosotros ayudemos, porque mucha gente, muchos niños, jóvenes se conectan con el arte, y adultos también, ¿no? Nos encanta nuestra música, nuestros libros, nuestras historias, dibujos, pinturas, y es una forma muy bonita de conectarse con la comunidad. El gobierno lo sabe, y hablo del gobierno de México, ¿no? Que la iniciativa viene de parte de ellos. Quiere que trabajemos con el consulado local de cada estado para promover el arte, crear planes de acción para incluir a la comunidad y que estemos constantemente alcanzando a estas nuevas generaciones que están creciendo en los Estados Unidos. Y esto creo que lo quieren hacer mundial. Nosotros en esta convocatoria, pues solo fueron los dos países, pero al parecer tienen planes de ampliarlo y hacer este mismo programa con los consulados de todo el mundo, con el plan de que podamos rescatar nuestra cultura y más que nada que las nuevas generaciones que están creciendo en el extranjero todavía tengan esa conexión con su cultura por medio del arte.
Bueno, y siento que has tenido un papel en participar en el desarrollo de implementación de programación, al menos de creación de nueva programación o de nuevas maneras de conectar a los artistas a nivel nacional, tanto aquí en Estados Unidos como en México. ¿Ha habido algún tipo de plática con esa idea?
Sí, y bueno, mi trabajo aquí, tú sabes que yo no soy una artista de galería, ¿no? Yo soy artista de la comunidad. Mi trabajo siempre incluye a la comunidad. Y aquí con Artes de México hemos logrado trabajar mucho, no solo en actividades que hacemos en diferentes museos o con diferentes organizaciones, pero también planeando currículum para las escuelas. Ahora, el gobierno de México todavía no tiene un plan, pero los artistas que han llegado, todos tienen esta meta, ¿no? Muchos, no todos, perdón, no quiero generalizar, porque hay unos que todavía no están trabajando en eso o no quieren, prefieren simplemente hacer su propio arte. Pero los que estamos interesados en lo que es la comunidad o hacer estas colaboraciones, sí quieren hacerlo. No todos lo han hecho y hay muchos que necesitan ayuda porque no saben cómo empezar o de dónde recibir la ayuda, porque no es fácil. Creo que si nosotros aquí en Salt Lake hemos logrado algo, ha sido gracias a Artes de México y a su directora, que cambiaron el enfoque y las metas de su organización, y ahora están más enfocados en la comunidad. Los últimos años que yo he trabajado con Fanny Blauer, he sentido eso, ¿no? De que ella se preocupa mucho porque nuestra comunidad esté involucrada. Eso es lo que quieren que pase con otros consulados o que los consulados lo hagan en otros estados, pero está en planes. De las personas que yo conocí, muy pocas están actuando de esta forma. Muchos están todavía empezando. Así que necesitan mucho apoyo, mucha ayuda y mucha colaboración.
Esta hora estamos platicando con la artista Vicky Lowe. Vicky nos acompaña recientemente regresada de la Ciudad de México, en donde participó con la convocatoria de artistas binacionales, artistas mexicanos en el extranjero, en este caso aquí en Estados Unidos. Hablamos un poco más acerca del tipo de trabajo que haces, porque mencionaste que tú no eres una artista de galería, pero es una artista comunitaria. ¿Podrías hablar un poco acerca de qué significa eso y cómo usas tu arte para hacer ese tipo de trabajo?
Claro que sí. Bueno, como un ejemplo, el verano pasado estuvimos haciendo una serie de eventos con Utah Conservancy y con Artes de México, en el que, bueno, yo creé hice un árbol de papel maché, no muy grande, uno era muy grande, el otro estaba mediano, y trabajando con papel reciclado hecho a mano que hicimos en Chiapas cuando estuve allá el verano pasado, traje el papel y empezamos a hacer unos collages. Entonces mi trabajo era platicar con las familias, los niños o las personas que llegaban a mi mesa, y les enseñaba cómo hacer un pequeño collage, ya sean un pajarito o una flor o una hoja, y mientras ellos armaban sus creaciones, yo les contaba cuentos tradicionales indígenas sobre la historia de cada uno de los pájaros que ellos estaban haciendo. Y al final ellos ponían el pájaro, si querían, porque tenían la opción de llevárselo a casa, lo ponían en el arbolito, y así logramos hacer un árbol lleno de pájaros, flores y hojas hechos por todos, ¿no? Es una instalación interactiva entre la comunidad y pues la organización con la que yo estaba trabajando, y así podemos compartir historias, podemos aprender un poco más sobre la cultura y crear arte juntos. Ese es un ejemplo. Y pues con mi arte, el simple hecho de que tenga la oportunidad de exhibir, que realmente mi arte no ha estado en galerías, más que en el consulado hace unos meses porque participé en el concurso de arte. Se me olvidó el nombre que le pusieron este año. Antiguamente había sido por parte de Artes de México, pero este año lo hicieron los dos, fue una colaboración entre Artes de México y el consulado. Entonces me premiaron con el tercer lugar y pues me dieron la oportunidad de poner tres piezas. Bueno, es una pieza de tres paneles y estuvo ahí en el consulado por 1 o 2 meses. Pero cuando tengo la oportunidad de que la gente vea mi arte, es para mí esa oportunidad de contar historias, de platicar y de compartir, ¿no? A mí me interesa saber cuánta gente que está aquí se considera indígena o quiere conectarse con sus raíces indígenas, porque es mi meta de que se reconozca que entre nosotros, como nos llaman mexicanos, ¿no?, también existe una gran diversidad de culturas. No todos los mexicanos somos iguales. No todos los mexicanos tenemos las mismas tradiciones, aunque sí compartimos algunas, pero también somos únicos, ¿no?, y muy diversos. Entonces me gusta que cuando puedo mostrar mi arte, se presta a esas conversaciones en las que compartimos nuestras historias de origen, de todo.
Tocas un punto que muy importante y un punto que honestamente es algo que me fascina también. Yo viviendo cuando viví en México de joven, pensé que pues México era un país muy homogéneo. Ahora que entiendo un poco mejor la diversidad que existe, tienes muchísima razón. Hay esta narrativa o tal vez este mal entendimiento de que México es como un monolito, ¿verdad? Una sola entidad, pero no es cierto. Hay tanta diversidad y había tanta diversidad y siempre ha existido tanta diversidad, no nada más en cultura, pero también en costumbres, en conocimiento, en entendimiento, en práctica, que es un país sumamente diverso, lo que a mí me hizo pensar que no nada más México es así. Esto debe ser cierto en todo el mundo, en todos estos países que han sido colonizados, que han sido dominados por otras ideologías, o hasta en países que simple y sencillamente desarrollaron su propia identidad. La realidad es que esa identidad es mucho más compleja de lo que sabíamos, y algo que siento que es sumamente fascinante.
Sí, y creo que el hecho de que nos envuelvan en esas etiquetas de hispano, latino, mexicano, quita mucho de la riqueza de nuestra cultura, porque somos tan diversos, todos los latinos, hispanos, somos tan diversos. Tal vez nos une una misma lengua o nos unen algunas prácticas culturales, pero creo que hay mucha parte de nuestra identidad que está invisible todavía. Y pues poco a poco deberíamos poder hacer que esta identidad única y diversa pudiera salir a la luz. Y una forma muy fácil de hacerlo es por medio del arte, ¿no? Y ya lo vemos con la música. Por ejemplo, ahorita la música creo que es algo que alcanza todos los oídos por medio de la radio y de otras formas. Escuchamos música muy diversa y poco a poco creo que vamos a poder expandir eso. Ojalá que en la televisión también pueda ser un poco más inclusivo lo que vemos y, bueno, pues que se expanda, ¿no?
Y bueno, eso también tiene mucho que ver para que eso tenga un buen éxito. Tiene mucho que ver el tipo de trabajo que artistas como tú y organizaciones como Artes de México en Utah está haciendo, porque aparte de darle representación a la comunidad del estado de Utah, hispana, mexicana, más atención, también están ayudando a continuar estas tradiciones con las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, niños, adolescentes, que tal vez no tengan esa conexión directa debido a que han vivido aquí toda o la mayor parte de su vida.
Sí, creo que, bueno, volvemos a la meta de esta Bienal, ¿no? Que eso es lo que quieren que hagamos. Me gustaría o me hubiera gustado que tuvieran un poco más un plan de acción por parte de ellos y que nos dijeran, este es el plan que tenemos, cosa que no tenían, o sea, que prácticamente somos nosotros los que tenemos que crearlo. Bueno, muchos de nosotros ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero sí, hubiera sido muy, muy bueno que el gobierno ya tuviera un librito manual que nos dijera, esto es lo que queremos que hagan y así se va a hacer. Y de ahí que nosotros tuviéramos la libertad de hacerlo de la forma más apropiada para cada comunidad. Pero bueno, yo creo que es algo en proceso todavía. Pero algo que también me puse a pensar, volviendo a este tema de la educación de nuestra comunidad, o de rescatar y conectarnos con nuestra cultura, es la actividad que hizo Artes de México hace poco. Mientras yo estaba en México, vi que habían hecho una actividad sobre piñatas. Y cuando yo fui al Museo de Arte Popular, vi que tenían esta exhibición enorme de piñatas. Y la piñata es más que un juego de fiestas, como vemos muy comúnmente aquí en los Estados Unidos, que una piñata es algo para un cumpleaños. En México no es así. Y por lo que vi en este museo, las creaciones artísticas que hacen con las piñatas son increíbles. Es una forma de arte. Hay representaciones de muchas culturas, diferentes historias, prácticamente lo que estamos haciendo con nuestras pinturas, ¿no? Pero ellos lo están haciendo por medio de las piñatas. Entonces, sí, hay muchas ideas, muchas actividades que se pueden hacer. Necesitamos más apoyo de otras organizaciones, porque creo que solos no podemos, porque es mucho trabajo y necesitamos espacio. Algo que nos ha hecho falta mucho es ese espacio donde podamos ser visibles, donde podamos reunir a la comunidad. No tenemos un centro cultural que compartamos aquí en Utah.
Es cierto, y bueno, y un punto que quisiera tocar brevemente antes de regresar al segundo punto que hiciste, sumamente interesante, la manera en que usan las piñatas para expresarse. Siento que muchas de estas cosas, estas tradiciones y pues diríamos las cosas que puede reconocer como algo tradicionalmente mexicano, tradiciones, el papel picado, las piñatas, las posadas, ahora se están reconociendo hasta la misma, lo que se dice entre comillas, artesanía de personas personas en México, está siendo reconocido por fin como el arte que es. El hecho de que se haya reproducido en alta cantidad no significa que deje de ser arte. Podríamos hablar de artistas americanos que reproducen su trabajo en grandes cantidades, o hablando de la idea de artistas quienes no hicieron su propio trabajo, solamente el concepto, y luego contrataban a otros artistas para desempeñar el trabajo de hacer las obras, como Andy Warhol, ¿verdad? Y siento que esto es algo sumamente importante, porque a diferencia de muchos de estos artistas como Warhol, estamos hablando de algo que es una parte de la identidad de un pueblo entero.
Sí, así es. Y bueno, otra cosa que viene con el nombre de artesanía es que le bajan el precio. El hecho de que lo nombren artesanía quiere decir que puedes regatear, que puedes pagar menos por el trabajo artístico, y eso está mal. Eso está mal porque el trabajo es el mismo. La lucha, el tiempo de horas, el talento está en la pieza, y tenemos que tener mucho cuidado cuando le damos ese nombre de artesanía, ¿no? Se tiene que reconocer como arte.
Sí, bueno, y siento que eso es algo que está sucediendo por fin, por primera vez. Siento que, aunque todavía no recibe el reconocimiento que merece, estamos viendo que hay más apreciación hacia eso. Y siento que aquí en Estados Unidos, pues la gran mayoría de personas hispanas, las personas mexicanas que viven aquí, pues anhelan tener esa conexión de nuevo y lo están buscando. Y bueno, hablando del siguiente punto que mencionaste, siento que que tocas cosas que son sumamente importantes, porque sí se requieren más apoyo, se requieren más lugares en donde estas expresiones se puedan mostrar, pero también requerimos el apoyo de la misma comunidad. Siempre es importante que los latinos, que los mexicanos vayan a eventos de este tipo, pero también es importante que apoyen de una manera económica. Y algo que, pues desafortunadamente, para hablar un poco de los estereotipos, por lo general, al menos aquí en mi experiencia, es muy difícil que la comunidad hispana esté dispuesta a hacer una donación para un evento o para una exposición o para una organización, pero la costumbre en este país especialmente es de que se requieren donaciones para que estos tipos de eventos puedan crecer y seguir creciendo. Y siento que eso está también cambiando poco a poco.
Poco a poco, es algo que tenemos que acostumbrarnos, perdón. Creo que también la técnica, es que culturalmente creo que es una dinámica diferente. Y muchos, especialmente los que han inmigrado ya grandes, tienen todavía las dinámicas que traen traemos de nuestros países de origen o de nuestras costumbres. Entonces, ¿cuál es la forma? Me pondría a pensar yo, ¿cuál es la forma en la que se recaudan fondos en otros lugares? ¿Cuál es la forma de acercarnos a nuestra comunidad? Porque si esperamos hablarles a ellos de la misma forma en la que hablamos a la una audiencia en general, tal vez no vamos a tener tanto éxito. Tenemos que aprender cuál es la mejor forma de acercarnos a nuestra comunidad para que ellos también sientan esa confianza de acercarnos y de acercarse a nosotros y de apoyarnos. Claro, económicamente necesitamos ayuda. Casi todo el trabajo que hacemos como artistas es gratis. Hay organizaciones que sí nos pagan, pero muchas veces el trabajo que hacemos lo hacemos por el amor a la comunidad, el amor al arte, ¿no? Cosas muy idealistas que pues prácticamente no nos dan de comer. Entonces sí, es importante también que nos apoyen llegando, porque estamos haciendo todo esto para la comunidad, para estar con ellos, para que nuestros niños y estas generaciones nuevas aprendan. Pero si hacemos todo este esfuerzo y luego no llegan, también nos desanimamos, ¿no? Así que es una lucha constante de saber cómo acercarnos y apoyarnos mutuamente.
Y siento que eso es algo que muchas personas saben el valor que tiene ese tipo de proyecto. Es el hecho de que participen en tantos programas. Podríamos hablar, por ejemplo, el programa que Artes de México en Utah tuvo en el Leonardo, en donde hicieron un taller de piñatas. La cantidad de personas que llegaron y siempre hay eventos de este tipo, siempre llegan muchas personas, muestran que hay una gran necesidad, un gran anhelo de mostrar a las nuevas generaciones las tradiciones de México, las tradiciones con las que las familias crecieron, y traer ese entendimiento. Y a veces siento que es una muy buena oportunidad para hablar de la misma historia y traer un poco de mejor conocimiento a las personas que crecieron con esto, que tal vez no lo conocían. Por ejemplo, podríamos hablar de la historia del papel picado, algo que se puede decir, ay, pues es algo muy sencillo, es un papel y se cuelga por todos lados y lo usan para celebraciones, sin saber que tiene una historia bastante interesante también.
Así es, y creo que la comunidad se acerca mucho cuando ve, cuando reconoce cosas, y hay cosas que compartimos como mexicanos. El papel picado es algo que reconocemos los mexicanos de cualquier estado, es algo muy presente. Y de hecho hablábamos un poco de eso en la Bienal, de que hay ciertas imágenes que se repiten, ciertos eventos que se repiten, porque creemos que eso es lo que llama más a la gente, ¿no? Como la celebración de Día de Muertos, que ahora se ha hecho tan popular. Pero también debemos tener cuidado de que no caigamos en solo lo popular, pero también que nos enfoquemos en lo auténtico y en lo diverso. Porque sí, es bonito que tenemos esas cosas que nos unen, pero no debemos caer en el comercialismo de esas imágenes, ¿no? También hablábamos mucho de las Fridas, de que todo el mundo reconoce a Frida, todo el mundo quiere pintar Fridas o hacer una Frida, tener una Frida. Y eso es un buen inicio para abrir puertas y conversaciones, pero no nos debemos quedar ahí. Hay que aprender y enseñar más sobre otras artistas mexicanas que son mujeres, y no solo mexicanas, latinoamericanas, ¿no? Hay mucho por aprender todavía, y no tiene nada de malo que esa sea la puerta de entrada, pero no nos quedemos estancados ahí.
Bueno, y hablas de un punto bastante interesante, porque Frida Kahlo es sumamente reconocida, algo que se me hace muy interesante, considerando que en su día Frida era la esposa de Diego Rivera, no Frida Kahlo, una mujer, pues un emblema o un icono histórico, era simple y sencillamente la esposa de un artista famoso. Hoy en día es más difícil que la juventud reconozca a Diego Rivera que a Frida Kahlo, pero tienes razón, hay que salir adelante de todo eso. Hay artistas hoy en día que están haciendo trabajo fenomenal y no han recibido ese gran reconocimiento. De hecho, hace poco leí un artículo en el internet que hablaba de cómo Frida Kahlo no se puede considerar una superartista, ¿verdad? Un artista, un maestro, una maestra del arte, como por ejemplo Da Vinci o cualquier otro artista europeo se puede reconocer. Y no porque haya falta de técnica o falta de reconocimiento, pero simple y sencillamente porque es mujer y porque es mujer de color. Y eso es algo que la cultura, el mundo del arte también está muy atrasado en darle ese tipo de reconocimiento.
A la mujer, sí, eso es muy cierto. Tuve la oportunidad de ir por primera vez a su casa, esta vez que estuve en México, y es un lugar precioso. Todo el arte mesoamericano que tiene ahí es muy bonito también. Y pues pude ver sus obras, pude ver cómo realmente ella plasmaba un diario, su sufrimiento en sus escritos y en sus pinturas. Sí, fue una mujer que sufrió mucho, luchó mucho, y se ve todo por medio de su arte. Y claro que debería ser reconocida. Me da mucho gusto que ahora sea más conocida, que mucha gente sepa de ella, ¿no? Pero que, como dices, que sea reconocida como artista y no solo como una decoración que llevamos en la blusa o en la bolsa. Ella es más que eso. Y hay muchas otras mujeres que tienen, artistas que tienen que ser rescatadas de la historia, porque sí, no las conocemos. ¿Y cómo es posible que solo se hable de una? No creo yo que solo haya habido una en toda la historia de las Américas.
Sí, de hecho, el hecho de que Es tan difícil entrar al mundo de arte hoy en día aún. Muestra que hay todavía un poco de elitismo, lo que en inglés se le llama el gatekeeping, ¿verdad? La idea de que hay personas deteniendo la puerta a que otros sean reconocidos o tengan oportunidades. Y siento que eso es uno de los mayores retos que cualquier artista enfrenta. Cualquier persona que está tratando de ser artista puede hacer entradas en muchos concursos, muchas convocatorias, y es difícil a veces que puedan entrar o ser aceptados en estas entradas, a pesar de que su trabajo sea trabajo de calidad, o sea trabajo bien hecho, o sea trabajo interesante o nuevo. Hay esta idea de que el arte debe mantener una estética o un estilo en particular. Hay también el estereotipo de que si eres un artista mexicano debes hacer arte exclusivamente en esa temática, y siento que son cosas que nos detienen mucho en el mundo del arte.
Claro, como que tenemos que caber en este estereotipo del arte que podemos crear para ser realmente artistas o mexicanos, ¿no? Y sí, es algo que tenemos que romper poco a poco. Y hay muchos artistas que no pintan el estereotipo. Hay muchos. Y hablando de lo otro que decías, de la presencia de la mujer en esta Bienal, yo creo que fácil éramos mitad y mitad. La verdad, no conté el número de personas que había exactamente. Y tampoco quiero caer en esto de género femenino y masculino. Pero había mucha diversidad. Había mucha diversidad y eso me dio mucho gusto, porque éramos varios diversos, y eso estuvo muy bonito.
¿Y tú crees que la diversidad en el estilo, es una de las preguntas que quería hacerte, crees que la diversidad en el estilo se mostró, o había, qué tipo de artistas viste? Me imagino que, y al igual que en la convocatoria que yo participé, había artistas de baile, músicos, folclore, teatro, artes plásticas, etcétera.
Sí, había mucha diversidad. Y también dentro de la pintura había pintura muy diferente, abstracta. Habían los que hacen se me olvida cómo se llama, serigrafía, creo que se llama en español. Habían artistas que hacían serigrafía, habían una artista cartonera que tiene arte bellísimo, otra artista que es diseñadora de modas, que diseñó todo un desfile de catrinas hecho con materiales orgánicos, muy creativo. Tenía un vestido de Catrina toda hecha de hojas de maíz, precioso. Una gran diversidad. Habían también músicos, no solo tradicionales, habían músicos de jarana, pero también algunos que están haciendo mezclas de música clásica y música folclórica, y también de ópera, guitarra clásica, mucha, mucha diversidad.
Sí, siento que eso es algo bastante interesante, el ver la diversidad de música. Recuerdo una de las conversaciones que tuvimos en la Fonoteca Nacional hace 2 años, ya en el 2019, cuando fuimos. Y estábamos hablando un poco acerca de la importancia de continuar, de buscar una manera de mantener a la juventud interesada. Y una idea que a mí se me ocurre, y siento que es algo que todavía falta explorar mucho, es por qué la música popular atrae a la juventud tanto, y por qué hay esta resistencia por parte de la música clásica de excluir a veces ese género musical, en lugar de interpretarlo, aceptarlo y usar ese medio para interesar a la juventud en la música, entendimiento de técnicas musicales un poco más profundo de lo que se puede hacer en la música contemporánea.
Sí, pero también tenemos artistas como Natalia Lafourcade, que ella había sido cantante pop, ¿no?, al principio, y ahora está haciendo proyectos preciosos con el son jarocho, que es una música tradicional, y ahora está, todo mundo escucha, es una introducción al mundo del son jarocho para las nuevas generaciones. Aquí en Estados Unidos están bandas como Las Cafeteras. No sé si conoces a Las Cafeteras.
Claro que sí. De hecho, tuve oportunidad de entrevistar al baterista de Las Cafeteras hace un par de años.
Oh, sí, pues ellos, me encantan Las Cafeteras. Y ellos no solo están usando el son jarocho, sino que están haciendo este movimiento bilingüe. y también mezclan ritmos, ¿no? Tienen hip hop, tienen rap, tienen lo tradicional veracruzano y hacen unas cosas muy interesantes y también su audiencia es muy diversa. Entonces, sí se están haciendo estos movimientos, solo hay que saber encontrarlos y amplificar esos sonidos, ¿no? Que se acerquen más a nuestras comunidades, porque esa no es música que vas a encontrar muy fácilmente en una radio. En una radio, pues, de las que escuchan todos los días. Tiene que ser una radio especial.
Sí, bueno, y de hecho, recuerdo que las cafeteras vinieron a Salt Lake City durante el Festival de Arte durante este verano pasado. Y pues sí, y siento que tienes mucha razón. Hay cosas, volvemos a lo mismo, hay muchas cosas, muchos proyectos que se están desempeñando que son sumamente interesantes, que a veces no están recibiendo el reconocimiento que merecen. Y siento que esto es algo que pues muchas personas están tratando de luchar, es algo que yo trato de enfrentar en el programa. Podría tocar música exclusivamente la música que es más popular, pero trato de dar un balance en el programa, hablar un poco de la música más interesante que estoy encontrando hoy en día y también tocar y darle pues la voz a los artistas de música popular, música urbana, local, y para hablar un poco de todo esto.
Claro, y sí, la música es una herramienta que alcanza muchos oídos y eso me gusta. Y pues qué bueno que tú lo haces, ¿no? En tu programa, y debería ser más publicado, que alcance más, porque sí, hay muchas bandas que yo todavía no conozco tampoco. Es una cosa que hacemos los amantes de la música, ¿no? Buscar música nueva constantemente. Y pues si tienes otras ahí recomendaciones, también estaría bien que las compartas.
Claro, bueno, hay muchos grupos de otros países que también son sumamente interesantes. Por ejemplo, aquí en el programa me gusta tocar mucha música, por ejemplo, ¿cómo se llama este grupo? Bueno, la artista Lido Pimienta, ella es una artista genial, tiene un estilo muy interesante y muy único. Está Pascuala y La Vaca y Fauna, un grupo tradicional de otro país, música genial. Y hay muchos artistas que están haciendo eso. De hecho, hay un álbum que empecé a escuchar y a tocar, Juana Molina. Uno de los temas que tocamos aquí mucho es Kosoko. Muy, muy bonita la canción, muy interesante, y son cosas que tienen raíces pues en música tradicional indígena, pero están experimentando una manera más moderna y más interesante.
Sí, también he escuchado de otros artistas como Bobby Sánchez, no sé si lo conoces todavía, pero que son artistas latinoamericanos por herencia, pero que nunca aprendieron a hablar español o sus idiomas indígenas. Entonces están tratando de cantar sus historias en inglés y intentan también aprender español y sus lenguas indígenas por medio de la música. Y están alcanzando mucho éxito. Y ese es un movimiento que creo que está empezando. Está empezando y ojalá que siga.
Y siento que eso, volvemos a la misma idea, es parte de esta idea de colonización. Es retomar esa identidad, aprender más de tu propio antepasado y adherirlo, añadirlo a tu sentimiento de identidad. Algo que te va a hacer una persona más completa.
Así es, y eso lo podemos ver en todas estas generaciones nuevas. Yo creo que el hecho de que el gobierno de México esté poniendo este empeño en que nosotros como artistas alcancemos a la comunidad y a nuestras nuevas generaciones es porque saben que se puede perder mucho, pero que los jóvenes quieren rescatar su identidad y aprender quién son. Ellos tienen hambre de cultura, tienen hambre de ser reconocidos, de ser parte de una comunidad que los acepta, que se ven, se reflejan, nos vemos igual o similares y tenemos culturas similares y ellos tienen que acercarse y quieren, ¿no? Ellos quieren. Muchos jóvenes están hambrientos de esto, de su cultura, de su idioma, y estas nuevas generaciones están listas para reclamar sus identidades.
Vicky Lowe es una artista local. ¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos? ¿Hay algún lugar donde puedan ver tu trabajo?
Sí, claro. Tengo una página web que se llama Maya Story Weavers o Tejedoras de Historias. También en Instagram estoy como Vicky Lowe-arte. Y pues tenemos la página de los textiles, Textiles Loom, y Maya Story Weavers también en Instagram. Y pues lo último que les puedo decir es de que apoyen estos proyectos comunitarios, que se acerquen cuando vean que va a haber un evento para la comunidad, un evento artístico para las familias, vayan, no tengan pena, estamos ahí para conectarnos y estar con ustedes, son bienvenidos y queremos conocerlos.
Vicky Lowe, pues muchísimas gracias, como siempre es un placer platicar contigo, siento que siempre tocamos temas bastante interesantes y llegamos a un punto en donde pues como que estamos apenas tocando la superficie de la profundidad de estos temas, así es que te invitaré en el programa una vez más en un futuro próximo.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, que estés bien, te deseo mucho éxito en todo lo que hagas.
Gracias, muy buenas noches, Vicky.
Adiós.
Vicky Lowe es artista de arte, pueden encontrar su sitio web, vamos a compartir toda esa información en nuestra página de Facebook y haremos también posts en Instagram y Twitter.